Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. En el programa anterior, Manu Álvarez, de Foro Libre, ya nos hablaba de nuestra invitada de hoy, y yo le tomé la palabra. Qué interesante trayectoria tiene Almudena Fuentes Puntas, nuestra invitada de hoy. Desde su Tarifa natal nos lleva al mundo de la música y la escritura creativa. No te digo que lo iguales, no te digo que lo superes, digo que lo iguales, esta combinación. Hoy nos acompaña en nuestro programa Entre Páginas para sumergirnos en el fascinante universo de su proyecto educativo Zolfa. Desde su inicio como docente y pianista hasta la creación de obras que combinan la música, la literatura y la educación emocional, Almudena nos lleva de la mano a través de un viaje lleno de notas musicales y emociones. Con su enfoque innovador y su compromiso con el aprendizaje musical, accesible para todos y todas, Almudena nos muestra que la música y la literatura son más que simples notas y palabras. Son herramientas para el crecimiento personal y la exploración del mundo interior de cada niño o niña. Desde Las travesuras de Zolfa hasta su último libro de arreglos de partitura, Almudena nos invita a descubrir el poder transformador de la música y la narrativa en la vida de los más pequeños de la casa. Así que prepárense para dejarse llevar por la magia de las palabras y las melodías mientras exploramos el mundo encantado de Almudena Fuentes y su proyecto educativo Zolfa. Muy buenas,
Almudena. Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, aquí tenemos a Almudena, por fin tenemos a una invitada aquí presente, que esto de las pantallas, Almudena, es muy frío, a mí me gusta mirar cara a cara, ¿no? Bueno, ya hemos hecho tu presentación, ya le hemos dicho a los oyentes quién eres, pero a mí me gustaría saber qué te hizo a ti estudiar música y luego además formarte como cuentacuentos, que ya cogiste esos dos itinerarios que parecen paralelos, pero que tú juntaste. ¿Qué te hizo a ti estudiar música?
En realidad procedo de una familia de músicos.
Ah, pues ya está.
Mi prima Eva tocaba el piano. Después apareció por arte de magia en Tarifa Don Luis, mi primer profesor de piano. Entonces empecé a tomar clases. Me encantaba la música desde pequeña y escribir. Las dos cosas a la par. Entonces ellos me ayudaron a sumergirme en estas aguas de la música para poder compartir mis emociones con los demás.
Claro.
Si me sentía contenta, una partitura alegre. Si me sentía triste, y así focalizaba fuera por mi timidez todo lo que sentía por dentro. Me ayudaba a poder expresarme emocionalmente hablando.
Claro, aquí, por ejemplo, hemos traído muchos autores que esa función que en ti ejercía la música, lo ejercía la escritura. Cuando uno está en esa etapa tan turbulenta como es la adolescencia, ¿no? Que es tan arriba y abajo, así con las emociones a flor de piel, pues es estupendo tener un vehículo para sacarlo fuera y que además sea un vehículo creativo. En el caso tuyo fue la música, ¿no?
La música también lo acompañaba con la escritura.
Ah, bien.
Guardé una libretita de cuando estaba en el colegio, después en el instituto. Ajá. Me encantaba leer el suplemento semanal, la parte de Arturo Pérez Reverte.
Sí, es verdad. Sí,
entonces,
cierto. Yo también la leía.
Era muy instructivo Pérez Reverte.
Sí. Eran Pérez Reverte y Javier María.
Efectivamente. A la par.
Fíjate, quedó, quedó fuerte. Bueno, pues ya tenemos a Almudena tocando el piano, pero además ella se forma como cuentacuentos también. Tú también te expresas contando historias, pequeñas historias, pequeñas de extensión, no pequeñas de valor. Pues cuidado, pequeñas de extensión. Y sobre todo te empiezas a dirigirte al público infantil, ¿no?
Empiezo por el público infantil porque en clase las partituras se me quedan cortas.
Claro.
Para que puedan tocar las partituras y hacerle competencia a las tablets y a los móviles, necesito inventarme historias en la partitura. Vamos a ayudar a ese loro a volar, ¿Cómo podemos ayudarlo? ¡Oh, tiene que llegar arriba de la montaña! Entonces, al final te inventas un cuento.
Claro.
Los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, de Andersen, me resultaban demasiado duros para los peques. Entonces, utilicé unas metáforas un poquito más suaves, sin dejar de reflejar la realidad. Es decir, tampoco que sea todo, como llaman hoy, flower power, todo el elefante perfecto. No,
sí,
no.
Sí, sí.
Un niño real hace travesura, un niño real se equivoca. Esos cuentos tienen que enseñar el camino del aprendizaje, ya sea a través del ensayo y error.
Claro, es que una cosa es adaptar al público infantil y otra cosa es engañar al público infantil,
claro.
Que no es lo mismo, ¿no? Eso es.
Los niños
no
son tontos, Antonio. Se dan cuenta de todo. Puedes decirles las cosas, pero con una metáfora, como hacía Andersen.
¿Qué?
Utilizar elementos mágicos. Entro en el mundo de los cuentos por la cuentoterapia de Málaga, que también está en Cádiz. Quiero hacer ahora un curso que tienen pendiente en mayo. Y ellos te explican la idiosincrasia de los cuentos. Que a lo mejor el zapato de Cenicienta no era un zapato en sí. Estaban utilizando unos elementos, como en la interpretación de sueños, para poder llegar al inconsciente, no solo de los niños, sino de los adultos, porque ¿a quién no le gusta un cuento bien contado?
Claro que sí, claro que sí. Y que los cuentos no son solo para niños. Vamos, si alguien ha leído, por ejemplo, se me ocurre así el primero a Julio Cortázar, por favor, esos cuentos no son cuentos infantiles. Sin, vuelvo a repetir, no tengo la más mínima intención de menospreciar la literatura infantil. De hecho, aquí hemos tenido autoras de literatura infantil, pero que el cuento en sí es un género y como tal hay que darle valor. Pero sí es verdad que la combinación de música y el cuento es una combinación ganadora, una combinación perfecta. Y si además vas destinada a niños, y si lo haces tú, que lo haces muy bien,
pues,
lo haces muy bien, entonces aquí tenemos una combinación perfecta para que los niños también puedan, además de recibir, los niños puedan dar también puedan expresarse, ¿no?
Sí, varios, seguramente me van a entender, y como docente, Antonio, existe el bullying, el acoso escolar.
Sí.
Es bastante común. El mundo de Zolfa surgió después de una historia bastante fuerte en clase de personas que son inmigrantes, no pueden expresarse y al final le están pegando y lo averiguas porque emocionalmente se abren.
Claro.
Entonces hay una historia contada para los que los acosan, para el diferente, hay que aceptar al diferente. Esa integración es fundamental para nuestra evolución, la interculturalidad, que se llama. No que esto sea, vamos a estar juntos pero no mezclarnos. Ellos con ellos, la segregación no te ayuda a evolucionar. Entonces el mundo de Zolfa integra. Los cuentos de los hermanos Grimm están muy bien, pero hay realidades actuales que se abordan en estos cuentos para ayudar a los padres, para ayudar a los abuelos, todas las diferentes estructuras familiares que existen. Y de ahí que veía muy importante escribir sobre ello para ayudar a estos niños, no solo a los niños, sino a los adultos que acompañan a estos niños. Me resulta muy duro que le estén pegando una y otra vez a una niña en el colegio y que no avise al tutor porque no pueda ni siquiera expresarlo.
Claro.
Es durísimo. Al ser compañero entenderás que eso te marca de una forma el corazón, porque la empatía es fundamental para que ellos se abran. Preguntar, buenos días, ¿qué tal estáis? O buenas tardes, para que tengan un sitio donde poder expresarse, donde poder hablar. Si no, no sería posible la importancia de la inteligencia emocional, su desarrollo. ¿De qué te vale ser un niño de alta capacidad si al final no gestionas tus emociones?
Claro.
No sabes, te desbordan y no puedes estudiar, no puedes tener un alto rendimiento. Ahí existen estos cuentos que ayudan a la realidad actual, sin quitar el mérito de los grandes, de los grandes de toda la vida.
Los clásicos, vamos.
Los clásicos, claro. Que también está el canal Alan Poe, ¿no? Que son unos cuentos durillos.
Por eso.
Por ejemplo, estos son más asequibles a su edad. Viendo que, por ejemplo, con Andersen, La Sirenita no es el dibujito que yo vi cuando era pequeña.
No.
No se parece.
No.
Tiene un final completamente diferente. Pero tampoco puedes quitarle todo lo negativo, todo lo oscuro de la vida. Siempre hay un tío como en El Rey León, que aunque sea de la familia, puede ser un tío tóxico.
Claro, un malo.
Un malo. Sí. Los malos tienen que estar integrados, claro, en el cuento.
Es más, los malos son los que dan juego. Son los que dan, porque son los que crean el nudo de la historia, son los que crean el conflicto de la historia, que luego después el bueno tiene que resolver, ¿no? Porque si no hay conflicto, el bueno se aburre. Bueno, pues me gusta que hayas tratado el tema del acoso escolar y demás, y otro tipo, supongo que también habrá otro tipo de cuestiones, digamos, malas, oscuras, que le pueden pasar a niños y niñas, porque la infancia es un periodo, es quizá el periodo más importante de la historia, de la vida de una persona, porque cuando esa persona se está formando, cuando los niños son esponjas, lo absorben todo, y me gusta que hayas dicho también que eso, que los niños son niños, no son tontos, ¿eh? Por eso hay que tratar a los niños como niños, como personas en potencia, pero personas, no gente con menos capacidad que los demás, ¿no? Y que a través de eso, de esos cuentos, esos niños puedan verbalizar, puedan expresarse y puedan sacar fuera aquello que le pasa emocionalmente. A nosotros nos cuesta mucho a veces, cuando estamos en las aulas, nos cuesta darles matemáticas, lengua, en mi caso historia, pero yo creo que sobre todo lo que los docentes tenemos que formar es buenas personas. Y bueno, buenas personas, buenos ciudadanos. Entonces, hay muchas veces que, por ejemplo, me pasa en clase que cuando surge algún problema yo paro la clase, hay un código, bueno, me va a permitir hablar un poquito de mí, pero que yo cuando cierro la puerta de mi clase es porque vamos a hablar una cosa importante y que no precisamente tiene que ser de historia. Y hay muchas veces, y estoy hablando ya de adolescentes, o sea, niños pequeños, yo creo que la música y el cuento, pues sí, puede ser un vehículo estupendo para que ellos se expresen y ellos se desahoguen, ¿no? Y esa quizá, la finalidad de tu método, ¿no? Del que vamos a hablar ahora inmediatamente. Esa expresión aparte de que aprendan a tocar el piano, cosa maravillosa, porque yo toco el piano, pero por fuera, que ya es... pero ya es algo maravilloso porque es la expresividad de la creatividad de una persona, ya está, con eso ya hubiéramos cubierto expectativas. Si además pueden hacer ese desahogo emocional del que tú hablas, es que el método es maravilloso y permíteme que te lo diga.
Gracias,
es maravilloso.
Antonio.
Bueno, pues cuéntanos, aquí ha venido Almudena, aparte de esta introducción que hemos estado haciendo, de la música, los cuentos, cómo los combina y cuál es su objetivo, viene a hablar de Zolfa. ¿Qué es Zolfa?
Bueno, Zolfa es un niño, en verdad, uh-huh. Se puede comparar con esa temporal, puede estar... En China, puede estar en España, puede estar en cualquier lado del mundo, Antonio.
Ajá.
Es un niño que no es perfecto, que se equivoca, que hace travesura.
Uh-huh.
Y que
un niño normal,
que claro. Con sus amigos, su familia, con sus imperfecciones. Uh-huh. Eso, para eso. Poder aprender que a veces si se meten con alguien y las diferencias de las que hemos hablado, que hoy existe la gordofobia, lo que tenemos eternamente perfecto, que he detestado en clase, el gordito. El que lleva gafas, la aceptación.
El alto por alto, el bajo por bajo, exacto. El gordito por gordito, el delgado por delgado.
Cada uno por una cosa y al final se acomplejan. Uh-huh. Y tienes que llevar al niño que se acepte a sí mismo para no crearle un trauma ya con su cuerpo desde el principio. Uh-huh. Cada uno es como es. Uh-huh. Pues eso sale en los cuentos. Pero no solo ayudan los cuentos a los niños a poder aceptarse a ellos mismos, sino que es un método en el que no necesitas conocimiento del lenguaje musical.
Ajá.
Yo tengo niños desde 5 y tengo niños grandes hasta 90, es decir, los tengo desde 5 hasta 90, incluidos adolescentes, incluidos gente que se acaba de jubilar y dice, yo no he tocado nunca el piano. Entonces el método es factible también para los adultos, que por eso están las partituras para principiantes, que es un sistema muy fácil de toda la vida, con números...
Uh-huh.
Empiezan a tocar desde el primer día y canciones, pues que no solo es Beethoven, que no es solo música clásica.
Uh-huh.
A ellos les gusta que si los Piratas del Caribe, que si la Sirenita, que si la Bella y la Bestia. En fin, para el adulto también es motivador escuchar canciones de la infancia.
Uh-huh. A mí ahora que tú estás contando esto, a mí yo siempre he tenido la frustración de no tocar un instrumento. Y yo tengo una experiencia negativa con un profesor de música, porque yo quería tocar la guitarra. Porque bueno, yo siempre he sido un poquito rockero, entonces el rockero tiene que tocar la guitarra. Entonces yo estuve en una pequeña academia de música, y claro, yo quería ser Slash de los Guns N' Roses, yo quería ser rockero. Entonces este profesor lo primero que me hizo fue cambiarme el modo de coger la guitarra, me puso en modo guitarra clásica, me puso una partitura de Villalobos, y me estuve una semana diciéndome cómo tenía que poner la mano, cómo tenía que tocar, y repitiendo, equivocándome. Claro, imagínate, yo no había tocado la guitarra nunca. Cada dos por tres, una semana, con esa partitura de Villalobos, que por cierto yo no sabía leer, porque yo no sabía solfeo. Entonces, yo te puedo decir que yo soy constante. Y tan constante que duré dos semanas. A las dos semanas cogí la guitarra, la dejé donde estaba y ya no volví más. ¿Por qué? Porque no avanzaba. Entonces cuando te estoy escuchando a ti, digo, hombre, ojalá hubiera tenido yo a una Almudena de guitarra. A una Almudena de guitarra, que no te digo yo, que a lo mismo, ahora mismo estoy triunfando en la música, pero... O no, pero por lo menos, oye, pues me hubiera aprendido a tocar la guitarra y hubiera tenido ese espíritu creativo y esa expresividad, que pues mira, pues a mí me la cercenó este señor, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando yo te escucho a ti, que sos niño y desde 5 a 90 años, que los más mayores pues sacamos el niño que tenemos dentro, ¿no? ¿Verdad? Y empezamos a tocar, lo que uno quiere es decir, ¡ay, mira! Esa cosita, ¿no? ¿Verdad? De decir, oye, que esto me gusta, que cogerle el gusto a la música. Porque muchas veces que la música, tal y como está planteada en España, es un poquito, crea un poquito de los que me refiero a la música, los conservatorios y demás, muy 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 poco atrayente a la persona, muy reglada, muy académica, muy demás, y eso tira un poquito para atrás, ¿no, Almudena?
Es verdad que yo vengo de ese sistema arreglado. Uh-huh. Y no quería para los demás lo que me había pasado a mí.
Eso es.
Estaba acompañada de adultos, no había juego, en clase preparó una cantidad de juegos exagerados, es decir, prácticos, con unas cartas, es como si estuviéramos en casa con un parchís, todo, a lo mejor con las figuras de elefantes y para adultos de otro tipo de sistema. Es decir, el proyecto educativo Zolfa se basa en vamos a salir a la calle a cantar. Ahora hemos hecho un flat mood en Bahía Sur porque también doy clases de canto.
De canto.
Y el mismo sistema para piano que para canto, sin conocimientos de lenguaje musical. Entonces, da igual la edad que tengas, te ves con 70 años cantando en un pub el Cobijo El Puerto, con el que he llegado a un acuerdo. Uh-huh. Toda la semana mis alumnos, que la escuela está en Isla Música en San Fernando, y mi proyecto educativo Zolfa está allí
en San
Fernando. Entonces los voy llevando, he estado aquí con Jesús Sevillano en Estardas. Uh-huh. En el puerto.
Ah, mira qué bien.
Jesús, que es maravilloso. Uh-huh. De verdad que también es un buen docente. Uh-huh. Que da clases de piano. Uh-huh. Y que lleva la música, bueno, por bandera aquí en el puerto de Santa María, porque tiene ese club de jazz en el que vienen todas las semanas músicos a tocar. Sí, pues aquí han estado mis alumnos también, gracias a Suya Hilde. Uh-huh. Un montón de veces, en verano, durante el curso, los llevo a muchos sitios y me da igual la edad que tengan. Es decir, tú puedes empezar a cantar con 50 y algunos de ellos incluso han destacado en programas como La Voz Kids, Músico Bailón, como yo le digo ahora, que es música funky. Uh-huh. Un chico que tuvo un accidente, que perdió la voz. Fíjate. Y que en vez de venirse abajo, siguió adelante. Estamos con los ejercicios fonoarticulatorios que damos en canto, logopedia. Uh-huh. Una parte es respiración, otra parte logopedia. Uh-huh. Él ha ido recuperando y ahora pues está con un número de visualizaciones triunfando. Sí. Que a ver si te paso su último trabajo y me lo pinchas en algún momento. Bien, gracias.
Perfecto, estupendo, claro.
Sí,
que sí.
Puede ser.
A estas cosas hay que darle visualización y darle su mérito, por supuesto. Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es el nombre del personaje. Zolfa con Z, esa Z andaluza. Esa Z andaluza nuestra, tan nuestra, que tanto tiempo, pues, a mí digo, Zolfa, digo, ea, tú no puedes negar que eres andaluz, no puedes negarlo.
Pues, si os cuento cómo es la historia de Zolfa.
Por supuesto.
En realidad fui al registro de la propiedad intelectual, ¿vale? y hay un solfa con ese en Francia en un cuento. Y claro, me podían denunciar por poner el mismo nombre.
Claro.
Me pongo a llorar literal, porque yo había pensado, pero así, delante de la que está allí, y se me ilumina la cara, digo, si estamos en Andalucía, si le van a decir zolfa, claro, como el zorro,
claro, zolfa, vamos, tú, si hubieras podido ponerle solfa, aquí sería zolfa, así eso que sí, claramente, entonces de ahí viene el nombre del niño, ¿no?, del niño del protagonista, ¿no?
Sí, de las notas musicales hacia atrás, haces dos sílabas, solfa, en vez de... Pues lo extraes de ahí, de la escala hacia abajo, y por eso me salió lo del sol.
Y el puntito ahí andaluz, estupendo, pues claro, a ver, es que es nuestra, esa Z es nuestra. Y bueno, vamos a profundizar un poquito. ¿Cómo funciona el método? ¿Cómo? Porque tú también estás acompañado de unos cuentos y demás. O sea, el método es muy completo. Es música, combina música y combina cuentos, ¿no?
Son las dos cosas. Además, tienen lo interesante es que tienen juegos musicales. No es lo mismo aprenderte repitiendo 40 veces esto que...
Porque me pasó a mí, vamos.
Los juegos de mesa, que incluso a mi sobrino cuando era pequeño le ponía el juego para aprenderse las figuras musicales que te lo piden en educación primaria.
Ajá.
Claro, ellos van súper sobrados, sacando la máxima nota porque han jugado 3.000 veces a pescar. Y cuando pescas un pez, tienes que decir qué nota es.
Qué nota es, claro.
En el suelo, para el desarrollo psicomotriz, la motricidad fina y la gruesa.
Uh-huh.
Es como... ¿os acordáis del twister que le dabas la vuelta?
Ajá.
Pues ahí hay una pegatina. Entonces tienes que poner una mano, después un pie, el que se caiga pierde, pero tienes que ir diciendo las notas musicales. Un papel fundamental también los juegos interactivos,
ajá,
que online el trabajo, vamos, chapó, que se está haciendo para tener un marciano encima de una tabla de surf y ver qué figuras son. Temas de lenguaje musical que resulta muy tedioso. Hasta los mayores se pican jugando,
claro,
porque es la última alternativa que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías.
Claro.
Los meto un ratito en juegos interactivos y entonces ellos con los ordenadores empiezan a aprender notas musicales, lectura musical, que cuando llegan al piano no es lo mismo aprender jugando,
claro,
y divirtiéndote. Después ponen en el puesto que han quedado, estamos los segundos y Antonio está el primero. Empiezan a picarse de alguna
claro,
manera, y les ayuda a aprenderlo, no solo a los niños, a los adultos. Y fundamental del proyecto educativo es salir fuera, perder el miedo escénico. Ahora, es verdad que con lo del flashmob se me ha ido un poco de las manos, que tienen una barbaridad de visualizaciones.
Es que cuando uno lanza al mundo algo, lo da al mundo, y el mundo lo recibe, pues, y si lo recibe bien, pues se te va de las manos, como
se ha
dicho.
Se ha ido la cosa de
yo
las manos.
Yo que le invito a ver el flashmob que ha hecho Almudena con sus alumnos y alumnas de canto de Isla Música, ¿no?
Isla Música.
Yo lo he visto, además la canción es un clásico, y además ya se mueve uno. Si además lo está viendo, no voy a decir qué canción es, pero de esta que tú dices, que no la conozca, está en una cueva toda su vida y además te mueve. Y si ¿dónde lo podemos ver el flashmob? ¿Lo tienes en YouTube o...?
Lo tengo en redes sociales. Podéis buscarme en el Instagram como Almudena Fuentes Punta.
Ajá.
Yo ahí no me he cambiado el nombre. en el Facebook como Almudena Fuentes Puntas o Proyecto Educativo Solfa. Y en el TikTok que Almudena Fuentes Puntas otra vez.
Vale.
Ahí lo podéis ver todo.
Se puede ver. Bueno, pues, y es lo que dice, hay personas de todas las edades y están ahí cantando, y lo que a mí me llamó la atención es una sensación de, hay que ver lo bien que se lo están pasando.
Se lo pasaron genial.
Estas cosas que tú notas en la cara de la gente cuando está haciendo algo y dice, como dirían ahora los chiquillos, lo están gozando. Y además es lo que tú dices, eso de mis alumnos de secundaria tienen una expresión que es muy de aquí del puerto, cuando tú le dices que tiene que exponer a algo o algo, dices, ay maestro, que la así, te dicen, qué vergüenza. Vergüenza menos dos. Vergüenza cero menos dos. Vamos, y se nota que se lo están pasando bien. Eso, claro, encontrar algo que exprese tu creatividad, que te guste y en lo que te pase, el que te la pases bien, yo creo que es fundamental. Pero es que de fundamental como tú dices, la música es tan fundamental para todo lo que es cualquier tipo de actividad que hagan los niños y las niñas. A ver, es que hay muchas veces, por ejemplo, que en el deporte hay entrenadores y entrenadoras que se equivocan un poquito con los niños. Y quien dice el deporte, dice eso, dice la música, dice cualquier... Y terminan aburriendo o incluso sobrepresionando a los niños. Y los niños se tienen que divertir. De hecho, una de las nuevas técnicas, nueva, digo nueva entre comillas, porque esto de nuevo no tiene nada, como dice la expresión, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero la utilización del juego, el aprendizaje basado en juego, vamos, está de actualidad educativa, pero palpitante. Pero es algo que se ha hecho durante mucho tiempo. Lo que faltaba eran medios, quizás. Ahora tenemos los medios. Y Almudena pues ha dicho, pues si pasa, cogemos los juegos, cogemos la música, que en realidad la música nos gusta a todos.
A todos.
¿A quién no le gusta la música?
Sí.
¿Algún tipo de música te gusta? Pero la música nos gusta a todos.
Y adaptada.
Claro.
Es una atención personalizada. Uh-huh. Quiero decir, una educación por alumno. Si a ti no te gusta la música clásica, ¿yo cómo te voy a poner a Beethoven? Claro. Si a ti lo que... Otra cosa es que venga un cantante que esté muy tuneado de reggaetón, uh-huh, y honestamente hablando, si solo son 5 notas, una escala tan pequeñita, es como el que va al gimnasio y no coge ni la barra. Es que la laringe es un cartílago y como, claro, cartílago tú tienes que trabajarlo.
Claro.
Soy sincera, te puedo decir, hay más alternativas y hay mucha música para ir dentro de las canciones de reggaetón. Hay un reggaetón bueno,
claro,
pues una cantante buena de reggaetón.
Sí, sí.
Es decir, con cantantes que te puedan aportar, que tenga técnica, y en el piano igual, canciones que sean... A nivel mundial lo mismo, el Banana Boat Song, que es una canción africana, uh-huh, que una canción austriaca, claro, que una canción americana, eso te va a nutrir. Es decir, la interculturalidad al final te aporta, no separamos, sino estamos ahí en una ensalada mezclando, uh-huh, todos esos instrumentos musicales, toda esa música, y ahí podemos sacar algo bonito, que es lo que estamos haciendo. Por eso las clases también se dan online. Que si un español en San Francisco, que tengo, uh-huh, los viernes, ¿qué hace un español en San Francisco? Habrá
que se
escuela
tendrá que
en San Francisco.
Se tendrá que levantarse temprano y todo el hombre.
Y que los viernes a última hora, que yo digo, esto es un acto heroico de este chaval.
Ejemplo,
¿eh?
Sí, 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 eso, ahí hay muchísimo mérito. ¿Y el objetivo? ¿Cuál es el mayor el impacto que tú quieres que tenga el método en tus alumnos? ¿Cuál es el principal objetivo?
En realidad, la música nos hace ser mejores personas. Lo has dicho antes. Somos mejores personas, nos abrimos, nos quitamos la coraza. Yo les digo, aquí hay que dejarse el alma, tienes que quitarte la careta. Si no, no puedes interpretar, eres un robot. Si tú cantas sin emoción... Eso es inteligencia artificial y eso no lo puede imitar la inteligencia artificial.
Eso te iba a preguntar. Yo te iba a preguntar porque cuando hablamos de música buena, música mala, que lo hay en todos los estilos, oye, y que también la valoración está cada uno en su gusto y para gusto los colores, pero que la emoción que da una persona con sus imperfecciones, porque yo siempre he dicho lo mismo, cuando tú escuchas un disco de un cantante, de un grupo, y luego los ves en directo te gusta, ¿por qué? Porque en el directo el músico puede tener un error, puede tenerlo perfectamente.
Claro,
somos humanos, se le ha ido un poquito a la hora de cantar, pero eso es el encanto
claro,
del momento de que ahí en la grabación está perfecto porque ha podido repetirlo 100 veces, porque el ingeniero de sonido ha hecho su magia y te la ha dado perfecto. ¿Por qué nos gusta ir a escuchar al artista? Porque ahí está la verdad, ¿no? Está la verdad, está este señor, bueno, si no son Milly Malilly, claro, u otro, y entonces que... ahí es donde se ve claramente lo que es la verdad. Y para la verdad necesitamos personas, no tecnología. Y entonces, ahora que aparece la inteligencia artificial, la inteligencia artificial que ayuda, que es una herramienta, que está bien, pero claro, sustituir a los seres humanos, a la persona que interpreta, que se le va una nota en un momento dado, y que yo haga lo mejor como no entiendo, no me doy cuenta, pero tú sí. Pero, o puedo notarlo, pero que le pone sentimiento, le pone alma, le pone ganas y está transmitiendo algo a la insustancialidad, si me permiten el palabra, de la perfección de la inteligencia artificial, ¿no?
Es imperfecta en ese sentido.
Por eso en ese sentido es imperfecta, es verdad.
No puede transmitir la emoción en la vida.
Claro.
Por ejemplo, una de las cosas que hago con mis alumnos, conozco a Diego Gallego, que es un gran productor musical, que tiene su estudio en Chiclana, gente de aquí de Cádiz como Andy Lucas, Los Rebujitos, todo el mundo gaditano ha pasado por ahí. Él es un hombre súper generoso con mis alumnos como productor musical, les llevo a excursiones para que conozcan el estudio y encima les tiene un precio ahí para grabar sus covers más baratito.
¿Qué es lo
que puede comentar Diego Gallego como productor? Que el autotuning no hace milagros.
No.
Que si tú no sabes cantar, el autotuning no te va a ayudar. Y que le tienes que poner ahí toda tu alma, le tienes que poner tu emoción, sino es que es como si estuvieras en la gasolinera y te dijera la máquina, gracias por tu visita, que te lo dice impersonal, sin la emoción, no llegas al final, el público quiere que llores, que rías, quiere que muestre pasión, quiere verte humano, ¿de qué te vale dar ese agudo tan alto si al final no llega, no se te ponen los vellos de punta, no te emociona el cantante? Tiene que estar ahí para poder expresar, para poder sentirte cuando estés alegre, pues con la canción esta de Será porque te amo, estar volando, enamorado y de buen rollo, pero también para cuando estés triste, tener ahí un elemento y poder echar emociones más complejas, que para los niños lo que es la autoestima, no, porque hasta 5 años, nada, pero esas son emociones de los, la vergüenza, me da vergüenza, más bien de cuando ya van creciendo.
Claro.
Eso te va a ayudar a poder, que ya lo tenemos más que demostrado, la ahora tan famosa Marian Rojas Estapé lo va comentando en su libro Emoción bloqueada, igual enfermedad. Pues hablemos de nuestras emociones, no nos las callemos, busquemos vías de escape para que no empiece a dolerte la barriga, la cabeza, eso se transforme en cortisol crónico, un infarto, pues una manera, como dicen mis adultos, este es mi momento para mí. Llegan allí que si cantan, lo echan todo, o tocan el piano, desfogan y al final pues se sienten mejor, te sientes mejor cuando puedes compartir cómo estás, no que callándotelo y guardándolo, que al final busca una vía de escape en tu cuerpo para echarlo.
Ajá.
Muy enfadado, puedes enfadarte.
Claro, el enfado también es una emoción y hay que sacarlo fuera. Como el dolor, es que todos son emociones. Ahora mismo en el sistema educativo se está empezando a introducir la educación emocional y se está tratando, por ejemplo, las tutorías y demás. Y una de las cosas que se habla es de lo primero que a mí cuando empezaron a darse este tipo de actividades, me llamó mucho la atención en un principio, me extrañó, pero luego, claro, le vi sentido. Lo primero que hay que hacer es identificar las emociones, pero eso se supone, no es tan fácil identificar qué emoción estoy sintiendo. Y una vez que la identifica y la dice esto es esto, ahora hay que sacarlo fuera. Eso es. Entonces, esto es lo que tú persigues con tu método. ¿El método dónde se desarrolla? ¿Se desarrolla en tu academia, en tu escuela? ¿O yo, por ejemplo, puedo hacerlo en casa, en escuela? ¿Dónde podemos desarrollar ese método?
Es accesible por internet. Es decir, si lo buscáis, está dentro de los top, porque la gente autodidacta encuentra el libro de partituras, como me dicen. Sé que son casi 80 o 90 partituras, no sé exactamente, ahora estoy trabajando en el segundo. Que te viene un piano, el número, dónde tienes que poner la mano. El que no tiene tiempo ya no tiene excusa de aprender. Es verdad que se implanta en Isla Música, el proyecto educativo Azulfa está en San Fernando, en Isla Música. También hay clases online y además estoy creando. Yo soy animal de hacer cursos. Y claro, los que trabajamos tantas horas necesitamos algo online, plataformas online.
Claro.
Estoy con mi academia, esa sí es mía, mi academia Zolfa, que está todavía en proceso de creación para poder hacer unos packs que tú te lo puedas ir descargando, como en la Universidad Rey Juan Carlos, que he hecho curso de musicoterapia, de escritura creativa, que a nosotros nos viene bien porque tenemos una horita lo que estamos trabajando y hacemos pum, nos lo descargamos. vamos mirando los vídeos, vamos haciéndolo como en la UNED.
Claro, que te administras tú tu tiempo, claro. Y te vas haciendo...
Ahora estoy haciendo pedagogía por la UNED y yo no podría hacer pedagogía de otra manera.
Claro.
Porque la UNED me da esa posibilidad de ver los vídeos, las tutorías, de descargarme el material, de ir a mi tiempo. Y esa me parece una buena idea para la gente que está en mi situación, que no puede ir físicamente a ir la música. Vale que está la clase online, pero que tampoco puedas ir online porque trabajas es imposible. Si estás a jornada completa, de hacerlo. Lo mismo tienes un huequecito por la noche y te descargas el material, pues estoy trabajando en ello. Y además te puedes buscar, pues gracias a Caizen Editores que me dio la oportunidad, en la editorial, que le gustó mi proyecto, he ido publicando ahí, lo podéis encontrar por la página de Caizen Editores, lo podéis encontrar por Amazon, puedes ir a una librería en 24 horas, tienes los libros, Las Travesuras de Zolfa, El Mundo de Zolfa. Hay hasta un método para colorear. Para aquellos alumnos que son más tranquilitos, que Antonia sabe que son más nerviosos, no les puedo poner a colorear.
Efectivamente.
Que no les relaja.
Cada uno es como es. Y eso quería entrar, el tema de los cuentos. Los cuentos de las travesuras de Zolfa. Zolfa
con Z como
Zolfa, que somos andaluces, que nos ponemos muy finos y al final metemos la pata. Las travesuras de Zolfa. Los cuentos se pueden conseguir, bueno, se pueden comprar. Aparte, porque yo le quiero regalar un cuento a mi sobrino, por ejemplo, ¿no?
Claro que sí. Mira, me encantan las abuelas o los abuelos cuando vienen. Antes de dormir, pues le voy leyendo un poquito. Claro. Porque si tú no quieres aprender el piano, tienes cuentos que se leen de manera independiente a las partituras. Ajá. Es decir, el libro de cuentos.
Claro.
Puedes leer biografías de músicos-músicas. Porque ahí yo estudié sin estudiar a las compositoras.
A las compositoras,
a Clara Schumann, por ejemplo.
Grandes olvidadas.
Sí, sí, y las he metido ahí entre, bueno, vamos a poner a Mozart, pero al lado voy a poner a Teresa Carreño o a Clara Schumann.
Ajá.
Para que la gente conozca el grandioso trabajo que también hicieron Clara Schumann, primera mujer que tocó de memoria. Un repertorio, vamos, espectacular.
Claro.
Ya da igual que sea el género, hombre, mujer, primera persona que tocó en público de memoria. Eso es un hito en la historia de la música, que yo no conocí en el conservatorio, lo conocí a posterior.
Claro.
Leyendo mucho, que soy una lectora...
Bien.
Soy una devoradora de libros.
Bien. Claro, en realidad Almudena está aquí por eso, porque es devoradora de libros. Otra cosa es que haga el proyecto Sol. No, en serio. Aquí es que nos reunimos los que tenemos ese venenito, y aparte pues tenemos algo que aportar a nuestro oyente y nuestra oyenta. A nuestra oyenta, ¿qué he dicho yo? Ya nos ha dicho alguna cosa más, pero vamos a centrarnos. Ya tenemos el proyecto Zolfa ahí, pero esto sigue vivo, tú sigues en movimiento, porque yo a ti te veo una persona inquieta y con nuevos proyectos, otros proyectos que tú tienes en mente, que estás desarrollando ahora mismo.
Vale. Te puedo contar muchas cosas porque es que no paro.
Tranquila, que hay tiempo todavía. Todavía Dani no nos ha reñido, por tanto, hay tiempo todavía. Así que cuéntanos.
Una cosa lleva a la otra. He comentado la historia de Manuel de Psicobailón. Pues de repente su community manager no se estaba portando demasiado bien con él y me he convertido en su manager.
Ajá.
Le he activado las redes sociales, he hecho un estudio de mercado porque al escribir, hacer a lo mejor algún curso de publicidad y marketing. Si hago un flat mood, veo qué canción está pegando fuerte, porque yo lo que quiero es que mis alumnos pues se hagan visibles.
Claro.
Si mi Manuel Aira, que viene desde Benalú con un bocadillito, porque está en la Voz Kids, después queda el segundo, se esfuerza, eso habrá que promocionarlo, habrá que decir, este chaval se lo ha currado, por Dios, que es que venía una hora de camino. Hay gente que viene súper lejos a la escuela para poder... hacerse un futuro dentro de la música, o por lo menos para poder, como dice, es que me di una vuelta, socializo, porque quedamos fuera, vamos a ver a los compañeros, hablo con gente sensible, desarrollar la inteligencia social para esa gente que es más tímida. Estoy con lo del psicobailón, estoy con lo de la... también soy la que hago entrevistas a escritores en La Alternativa Digital.
Ajá, bien. también está así... como nosotros aquí en Radio Puerto, bien, está... es que yo Almudena veo que Almudena es un, como tiene, parece que tiene 7 brazos, 8 brazos, como un pulpo, que lleva una cosa, lleva la otra, lleva no sé qué, lleva no sé cuánto, y yo sé que está huyéndole algo, siempre. A ti, tú en el cerebro está ahí...
Muy rápido, pues, Ado, siempre, bueno, pues, bim, estoy maquinando siempre.
Lo que te digo, que aquí a los compañeros de Radio Puerto les pasaremos el material que tú nos des para que le den visibilidad. Aquí hay programas de música y demás.
¡Hala, qué bien! Claro, muchas gracias.
A los compañeros se lo pasaremos para que le den vidilla, porque a la gente que hace cosas bonitas y hace cosas con el corazón y hace cosas con las emociones, hay que darle publicidad, y porque estamos hartos de ver por todos los medios de comunicación cosas malas, cosas feas, cosas que nos deprimen, y si mira uno alrededor se da cuenta de que hay cosas muy bonitas, cosas muy creativas, cosas muy hermosas que ya está haciendo la gente y que no afloran, y hay que aflorar, hay que sacar para afuera esas cosas que, por ejemplo, las que hace Almudena y las que hacen los alumnos y alumnas de Almudena, que hay que darle vidilla, y para que veamos todos que el mundo no es tan feo, que el mundo es muy bonito y que se hacen cositas muy bonitas, y de tanto desde el punto de vista de la música como de la literatura, los cuentos y demás.
Me he emocionado, Estoy un poco, como que se me han saltado las lágrimas.
Estamos hablando de emociones todo el tiempo, Almudena.
Yo las dejo salir, ¿eh?
Pues hace muy bien. Estamos hablando de emociones todo el tiempo, así que... Y la música es eso, ¿no? La música es emoción.
Yo lloro, soy la llorona de la clase. Bueno. Quiero decir, si hay una canción bien hecha y el hecho de que me hayas comentado, soy una luchadora de mi alumno.
Claro, claro.
Venga, arriba, tú puedes, adelante. Claro. Venga, que si se va a poner la música aquí, pues ya eso es... Oh, me emociono.
Es que fíjate, la diferencia entre un profesor de conservatorio y lo que tú haces es que el profesor de conservatorio, como hay otros profesores en ámbito arreglado, que es un transmisor de conocimiento. Punto. Y ahí se queda. O sea, es como si yo en mi clase de historia pues empezara a dar nada más que acontecimientos, causas, consecuencias, ta, 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 punto. En cambio, estamos aquí pues con una persona que, aparte de transmitir conocimiento, porque lo hace, anima, los transmite con pasión. Lo hace con ganas, transmite esa gana, esa pasión, y encima busca la manera de que lleguen a sus alumnos y alumnas de la mejor manera posible. Eso es un docente. Y la diferencia entre un docente y un transmisor de conocimiento es que hoy día Google es un transmisor de conocimiento. O sea, una máquina es un transmisor de conocimiento. ¿Qué diferencia hay entre ese transmisor de conocimiento y un docente? ¿Cómo lo transmite? Cómo crea el entusiasmo y las ganas en sus alumnos y alumnas. Y bueno, pues aquí tenemos una persona pues que lo transmite y que lo hace. Que a mí me están entrando ganas de tocar piano aquí, y llevamos 25 minutos hablando. Pues yo no me puedo
¡ánimo!
Imaginar.
Venga, Antonio, vamos.
Yo me puedo imaginar lo que puede ser una clase con Almudena. Entonces, claro, esta es la diferencia, ¿no? La diferencia entre lo que es la mera transmisión de conocimiento de esta tecla, toca usted aquí, toca usted aquí, esta tecla, no repita de nuevo. Oye, el objetivo es divertirse, ¿no?
Sí,
el objetivo es divertirse y expresarse, punto.
Poder divertirse, expresarse, echar un buen rato. Ya tenemos suficientes cosas malas en la vida.
Claro.
Vamos a desfogar un poco, vamos a estar con amigos, con gente que te va a escuchar. Hay 5 en clase nada más. Preguntamos buenos días, buenas tardes, qué tal, cómo ha ido la semana, para que tú te expreses, pueda comentar con los demás, porque te he comprobado que si no, en la mitad de la clase puedes darte un ataque de risa, claro, llorar, enfadarte, claro. Mejor hacerlo antes y poder compartirlo, y después ya lo cantas. Si estás enfadado, pues cógete una canción ahí rabiosa, lo echas y todo el mundo huye.
Pero bueno, y lo bien que se queda uno después de eso, se queda uno aliviado. Esa es la palabra, el alivio que siente uno cuando echa fuera esa emoción que tiene dentro, ¿no?
Antonio, una cosa más.
Sí, por supuesto.
¿Eres docente?
Sí.
Yo les digo a ellos, soy vuestra coach, un alumno feliz trabaja mejor.
Hombre, que, ¿verdad? Hombre, vamos, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Claro que sí, claro que sí. Y si en clase se escuchan risas y se escucha lo que yo llamo el bullicio ordenado, o sea, una clase en silencio, como si fuera, digo, esto, en silencio están los cementerios y algunos, los monjes cartujos. Punto. Una clase no puede estar en silencio. Si está en silencio, aquí ha pasado algo. Pero un bullicio ordenado, un bullicio ordenado me refiero a que no sea aquello un desorden total, pero un bullicio ordenado, un ruido, pero de que se está hablando, se está riendo, se está comentando, se está preguntando, la gente se levanta para ir a coger alguna cosa. Eso es una clase perfecta, una clase viva.
Es que la clase, por ejemplo, creo que te pasa a ti también, a todos los que nos encanta la educación, cuando expresa con la canción lo que tú quieres decir a los demás, hay una atención plena, que estamos en la sociedad del minuto, de ir por la superficie. Claro. Vamos a hacer un simulacro de concierto, cantan o tocan el piano, por favor, tenemos que guardar silencio. Ahí es donde guardamos silencio.
Eso es.
O cantamos con el que está cantando.
Claro.
Pero por respeto, igual que cuando tocas el piano, tienes que tener una atención plena en el piano. Ahora toco la mano derecha y la izquierda, que vamos paseando por la superficie de todo. Queremos hacer 6 cosas a la vez. Y eso no se queda en la memoria. Eso es lo que se cultiva también. Y la creatividad, que hasta los 6 años hay estudios demostrados que si el niño se está criando con teléfonos y tablets, viendo muchas imágenes, les mandas dibujar y al que está mucho tiempo con tablets y móviles, te dibuja un redondelito la cabeza, un redondelito el cuerpo y el resto, que está, por ejemplo, con la música, con otro tipo de actividades, pues te hacen una persona con sus ojos, sus brazos, de aquella manera.
Sí, sí, pero
entonces estimula la creatividad.
Intenta, por lo menos. A ver, esto es como todo. No todos vamos a ser Mozart.
No.
Pero sí nos podemos divertir con la música.
Exacto, dar la oportunidad a todo el mundo. A mí me encanta sacar. Todos tenemos alguien pequeñito, un niño pequeñito que ha tocado 30 segundos, 40, 50. Pero para él ese ha sido un esfuerzo.
Claro.
Aunque sea un himno de la alegría, aunque sea, hay que dejarlo salir. Hay que dejarlo que se exprese, a que venza ese miedo escénico, a que no tenga miedo a mostrarse.
Claro, es que, y además, eso que tú dices, por ejemplo, lo de el miedo escénico. Hoy en día, que por ejemplo, lo que es el exponer ante un público, lo que es que a mis alumnos les cuesta, y hay algunos que se niegan en redondo a hacer una exposición ante un público que conocen, hay que imaginarse un público desconocido. El conseguir romper esa vergüenza, ese miedo, ya mereció la pena. Ya ha merecido la pena porque ya uno se muestra ante un público y sin ese pellizco en la y ese miedo, ese no, bueno, con naturalidad y demás, conseguir eso. Ya, bueno, somos campeones del mundo. A partir de ahí, porque ya te digo, es una cosa que llevo observando durante muchísimo tiempo. Tú les mandas cualquier tipo de, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer... Y lo primero, pero con cara de miedo, es, ¿y esto lo tenemos que exponer?
Lo pasan fatal, ¿verdad?
Lo pasan fatal.
¿Verdad, Antonio?
Pues rompiendo ese miedo, ya esto merece la pena, pero vamos, sin ningún lugar a duda. Si además, pues, oye, descubre uno. ¿Cuánta gente se habrá quedado? ¿Cuántos talentos se habrán quedado sin desarrollar? Porque ni siquiera la persona interesada sabía que tenía ese talento. Porque no ha habido un método, no ha habido nada que haya hecho sacar ese talento y decir, ostras, que tengo talento musical y no lo sabía.
Claro, el oído musical se entrena, el 90% de la población puede afinar. Es decir, el mármol es mármol. Si tú construyes en mármol,
claro,
es algo grandioso.
Claro.
Vale, pero también puede haber madera y puedes defenderte. No significa que todo el mundo tenga que cantar como Whitney Houston, porque eso es imposible.
Claro.
Pero tiene que haber una lasca, tiene que haber música reivindicatoria, un espectáculo. Queen era espectáculo más voz. tiene que haber todo tipo de música. Claro. Música para el ocio, música para hacerte reflexionar, incluso la mala música para valorar la buena música.
Efectivamente.
Que dices, vaya porquería, que esto que tiene aquí dos acordes y medio con letras sueces que tú dices... Nosotros estamos intentando hacer un duelo y tiene que haber música también para hacer un duelo. No voy a cortar con alguien y me está diciendo esta letra que claro. me tengo que enrollar con 20 personas, que tengo que emborracharme hasta la saciedad. Pues tiene que haber una forma de pasar el duelo menos tóxica.
Eso es. Bueno, no, ya no, no estamos en esta conversación, pero el tiempo es finito. El tiempo se nos va y el tiempo se nos... A mí se me ha ido volando. La última pregunta y nos despedimos. Recomiéndanos un libro. Que aquí estamos entre lectores y lectoras. Vale. Recomiéndanos un libro en 30 segundos.
Vale. En el confinamiento me impactó seriamente, y no sé si fue el confinamiento, el Llamadme cabrón de Javier Fornel.
Ajá.
Porque era la historia de un pirata gaditano.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces fue para mí un libro revelador, porque mezcla una historia real con historia de ficción. Es decir, hay datos fehacientes de que existió. Ajá. Y que ese concepto de cabrón es porque ese pirata no era demasiado bueno.
No era, no era una buena persona.
Pedro Cabrón se llamaba. Pedro, y se adaptó esa palabra para reflejar que alguien, bueno,
pues no era,
todo lo que significa.
No era muy buena persona. Bueno, pues Llamadme cabrón de Javier Fornel. La recomendación de Almudena y ya pues vamos a despedirnos.
Sí, lo tengo aquí, mi impacto en el confinamiento, es mi primer libro encerrado.
Bueno, pues ha sido una conversación muy, muy amena.
Sí.
Y bueno, pues nos vamos despidiendo. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-12-8042, haciendo referencia siempre a nuestro programa. Y bueno, hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.